Bueno, para sintetizar mucho, es una guerra económica esto, una guerra política económica entre quienes quieren destruir la gestión de Massa, pero sobre todo la del kirchnerismo, el Frente de Todos, el peronismo. Si es posible, esa parte del poder económico financiero quisiera que Alberto Fernández no termine su mandato y así instalar un gobierno de derecha que al mismo tiempo tenga las manos libres para hacer las medidas que quiera tomar y, como diría Macri, rápido y profundo. En el mismo sentido que ya tomaron algunas de sus medidas, pero ahora mucho más complicadas, mucho más graves. Eso es lo que está pasando. Evidentemente van ganando esa guerra porque más al frente de todos, el kirchnerismo, el peronismo, tienen aliados en el sector económico financiero que sobre todo no lo hacen por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones de afinidad con el caos o no caos que ocurra en la Argentina, porque hay factores de poder económico financiero que piensan que con una Argentina caótica tendrían que malvender sus empresas a fondos internacionales como BlackRock y compañía, ¿no?
Juan, por supuesto, mencionando al expresidente Macri, siempre hablamos de la pésima gestión de esos 4 años y ese préstamo, ¿no? Por así decirlo, de una manera muy amistosa, la palabra préstamo, donde nos volvió a hundir económicamente en la Argentina, nunca nos pudimos recuperar. ¿Y qué ha pasado en estos 4 años para hoy tener el dólar en estos niveles y con un nivel de inflación también tan alto?
Bueno, ahí tengo que aclarar que en realidad el préstamo del FMI, como todos los préstamos del FMI, no está hecho para ayudar a un país ni a un presidente, sino que está hecho para condicionar económicamente.
Sí.
Ese condicionamiento hoy lo tenemos clarísimo cuando cada vez que tienen que tomar medidas el presidente o el ministro de Economía van a pedir instrucciones y la aceptación del FMI. Y lo tenemos además instalado por un par de décadas porque un préstamo de 45 mil millones de dólares no permite la mejor negociación, entre comillas, que tuvo la Argentina con el FMI, que fue pagarles y darles una patada en algún lugar para que se vayan, como hizo Néstor Kirchner. Eso es lo mejor que se puede hacer con el FMI, que es quitarlo de la influencia económica y financiera y la influencia, sobre todo, geopolítica y política. Hoy, perdón, Estados Unidos está desesperado por tener aliados en Latinoamérica.
Necesitamos tomar un vasito de agua,
Si
Juan, por favor, que te ahogues.
querés tomar algo, Juan, para relajar un poco la garganta,
No, 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 es que estoy así hace 2 semanas y no mejoro, estoy bastante menos mal que hace 2 semanas. Evidentemente el dólar no me está haciendo mucho bien para relajar mi garganta. Pero esta alianza, digamos, que pretende Estados Unidos, desesperado, con los países latinoamericanos, tiene que ver con su declinación como potencia industrial y mundial. Pero eso no necesariamente implica una declinación financiera, sino que es lo que está haciendo Estados Unidos actualmente, es imponer su alianza para seguir succionando fondos financieramente y para evitar que China tenga relaciones comerciales, relaciones de inversión y demás con los países que le quedan en Latinoamérica a Estados Unidos para seguir presionando. En el caso de Europa lo está haciendo con esta guerra en la que han metido a Europa a financiarla y a bloquearle relaciones con China, con Rusia y demás, y con las consecuencias que sabemos, ¿no?
Juan, ¿quién se ve beneficiado en el país, digo, de esta situación con el dólar? ¿Hay alguien que se vea beneficiado?
Sí, claramente hay factores de poder financiero y económico que sacan ventaja no solamente de la suba del dólar, sino de las turbulencias, de las subas y bajas del dólar, de las acciones, de los bonos, de darles un tipo de cambio diferencial con la excusa de que el dólar ilegal está mucho más alto, o el MEP o el contado con liqui, que son los dólares semi-legales. Entonces dicen, no, yo no voy a andar liquidando al oficial que está solo a 200 y pico de pesos, y le dan entonces a 300 y pico y tampoco liquidan porque piden más cosas. Esos sectores, con el caos, digamos, del tipo de cambio, con el caos de las tasas de interés y demás, que ahí también tenés bancos que están ganando mucho dinero con la tasa de interés, van ganando mucha plata y van ganando poder. Bueno, no es solamente una discusión de dinero esto, sino que es una discusión también de quién tiene el poder. Eso lo digo respecto del dólar, respecto a las tasas de interés del Banco Central y respecto del valor, que toma la inflación cada mes, ¿no? Ahí hay una discusión de poder.
Bien.
Juan, ¿cuál sería el pronóstico o la expectativa? Me pongo, no sé, del lado en este momento de una señora que acaba de dejar a su hijito en el jardín y está escuchando la radio sin tener mucha noción, como nos pasa a la gran mayoría, digo, de todo esto, pero viendo que su sueldo no alcanza, que va a las góndolas y cada vez está más cara la leche que le da su hijo. Digo, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cómo, en este tire y afloje que tienen quienes tienen poder, por así decirlo, y la que la paga también, y mayoritariamente es el pueblo?
Bueno, yo soy un optimista, digamos, natural, pero en este caso no puedo dejar de decir que, como dicen los médicos, el pronóstico es reservado. Es un pronóstico complicado porque justamente esta guerra económica y política que estamos viviendo en la Argentina y que es reflejo de la guerra política económica que está en el mundo, tiene como rehenes a la población en general y en especial a los que menos tienen. Porque los que más tienen oportunidades para fugar dólares o para tener inversiones financieras que les rinden mucho más que la inflación, que el dólar y demás. Entonces, esa parte de la población lo que tiene que tener claro es que no puede comprar espejitos de colores, no puede comprar el humo que venden la derecha y Milei, que le dicen yo te voy a salvar con una dolarización o con unas medidas que flexibilizan y demás, porque lo que van a hacer es ceder los últimos derechos que le quedan a los trabajadores. Y la dolarización lo que hace es congelar las relaciones de distribución de la famosa torta de ingresos en favor de los que más tienen y, por supuesto, a un dólar que no va a ser ni 400 ni 500, sino lo que quiera Milei y sus socios del exterior, que puede ser 1.000, 2.000, 3.000 pesos sin suba de salarios previos. O sea que la dolarización sería para la clase media y para los trabajadores una solución absolutamente destructiva de su poder adquisitivo.
Juan, pienso también que estamos en un año electoral, pienso que nos falta mucha educación económica y financiera en todos los aspectos y en todas las generaciones. Más allá de tener más o menos educación, creo que en el ámbito económico y financiero estamos por ahí medios perdidos. Ahora viene un candidato que dice que va a dolarizar y hay cierto sector, ¿no?, que está como diciendo, oh, listo, voy a tener dólares. Y realmente hay maneras de explicarlo. Yo ayer pasé un video de una economista hablando del tema y sí, puntualmente escuchando lo vas entendiendo, pero digo, falta mucho de llevar conocimiento sobre lo que está pasando. Vos como docente, ¿qué te pasa con eso?
Bueno, primero, dólares van a tener los que tengan mucho dinero. Los que tengan poco dinero no les va a alcanzar ni siquiera para comer. Tal cual. Entonces, es lo mismo que durante el macrismo. Había libertad de comprar dólares. Al principio, si querías, 2 millones de dólares por mes. Después, ilimitado. Y hubo muchos que ganaron y fugaron al exterior miles de millones de dólares. Ahora, no creo que la mayoría de la población estuviera incluida entre esos. Y mucho menos en una nueva avenida de la derecha. Y lo que vos decías en realidad tiene que ver con la educación política, que incluye la educación respecto de la economía, porque, sí, como diría Perón, la economía es demasiado importante para dejarla en manos de economistas, te lo dice un economista. Entonces lo que hay que hacer es debatir en la población, en las pymes, en los movimientos sociales, en los sindicatos, en todos los lugares posibles, debatir profundamente qué es el proyecto de Argentina que podemos tener y que queremos tener. Y una vez que se debata, eso va a generar la famosa correlación de fuerza para que el gobierno que encarne ese proyecto de país pueda tomar las medidas que tenga que tomar y patear los tableros que tenga que patear. Pero eso es educación política, que incluye la económica, pero no es prioritariamente económica. Pues si lo que hacemos es educar a la gente financieramente para que timbeen la bolsa y demás, lo que vamos a hacer es convertirlos en lo que la derecha quiere, que es el sálvese quien pueda, y que piensan que comprando una criptomoneda, una acción o un bono se van a salvar, aunque después le paguen 2 pesos por mes por su salario, ¿no?
Claro, sí.
Juan, ¿qué es lo mejor que le podría pasar a la Argentina en materia política barra económica de acá a las próximas elecciones?
Que la derecha se saque la máscara del todo, porque se la ha ido sacando, y así como Estados Unidos ahora no tiene disimulo en decir y en representar lo que es, lo mismo tiene que pasar con la derecha argentina, con Milei, que además es el fascismo, y cuanto más hagan eso, menos probabilidades tienen de ganar y de destruir lo que queda del sistema productivo y de los derechos de los argentinos.
¿Y en cuanto a acciones, de parte del gobierno para contener la situación?
Tomar acciones que entusiasmen nuevamente a los 4 o 5 millones que no votaron por el Frente de Todos en el 2021 porque estaban desilusionados de lo que se prometió en 2019 y lo que se hizo hasta ese momento. Creo que no ha cambiado eso, pero hay tiempo todavía de tomar medidas, no que resuelvan la economía, porque difícilmente la vayan a resolver en un par de meses, pero sí que den señales de que el candidato que venga del Frente de Todos, peronismo, kirchnerismo y la alianza que forme, va a tomar las medidas que se prometieron en 2019 y que se esperan para que cambie el país hacia ese proyecto. Pero además, que instale la voluntad de debatir y no de iluminados o iluminadas que digan para dónde tenemos que ir.
¿Crees que fue una buena decisión la de el presidente Alberto Fernández de no ser candidato?
Creo que era obvia e indispensable.